calma todo eso. Justo ese momento de experimentar y había una, o por lo menos a mí me da una sensación de que no todo vale, ¿no? En la música no es como estoy aquí, esto que hago es fantástico. Y como pertenezco como a este equipo y tengo esta estética y tal, está justificado que yo sea un mediocre, ¿no? Había mucha, también sí, mucha hombre. Mediocridad camuflada de el momento, lo justificaba. Y luego pasa el tiempo y se van quedando pues los que, Neil Young, claro. Los que, James Taylor, Joni Mitchell, los que ya superan un poco como, bueno, vale, vengo de ahí. Pero claro. Pero tengo algo que decir y que aportar más allá de que lleve 6 meses sin ducharme. Que eso...
Por eso es un momento en la vida. Yo creo que es además un momento que te tiene que pillar joven como todo lo que cambia
sí,
las cosas.
Sí, cada cosa hay que hacerlo en su momento.
Claro,
eso
todo
está
lo que
claro,
cambia
sí.
las cosas de sitio.
Es como cuando ves ahora un señor divorciado en una boda haciendo el ridículo, ¿no? Y
claro.
A estas alturas ya.
O te tenías que haber divorciado antes.
O al ridículo hay que hacerlo cuando toca. Claro.
No estoy de acuerdo. Puede ser una persona divorciada y estar. Bailando sí, no, como no, loca a mitad divorcio, de la pista, me da
viejo.
Igual. Ah, bueno, también. Oye, pero, por ejemplo, Janis Joplin. Claro, ¿a ti te parece que es uno de los iconos y que el tiempo le ha dado la razón, ¿no?
Es que algunos tuvieron la, entre comillas, muy mala suerte o muy buena suerte de morir muy jóvenes, con lo cual no se estropeó el legado
claro.
Y pertenecen a ese momento. Porque Jim Morrison, Janis Joplin, toda esa generación que no llegan a cumplir los 40, claro, se quedan como James Dean, ¿no? En la foto de juventud. Janis Joplin aparece en ese momento y es también forma parte de ese grito, de ese aullido que decía Allen Ginsberg. Bueno, si queréis la escuchamos.
Sí, vamos a escuchar así.
Hablar y cantar y beber.
Ese es el directo de Woodstock, ¿eh? Es el directo. Aquí está como saludando, la gente aplaudiendo. Pero la cosa... es que estuvo 4 horas sobre el escenario.
No. El que está 4 horas en el escenario es Ravi Shankar.
Ah, pensaba que era Janis Joplin. Me parecía que era demasiado. Digo,
con el sitar,
¿cuánto rato estuvo?
Cuatro horas con el sitar. Imagínate si hay que estar drogado para.
Ya decía yo. Digo, me parece demasiado.
No. Janis Joplin lo que hace es probablemente venía ya bebida de casa. Y las presentaciones de las canciones hasta que empieza a cantar también son canciones que tienen intros muy largas de una manera muy provocativa tal, pero claro, luego se pone a cantar y todo eso queda en un segundo plano porque es una voz extraordinaria y única en la historia de la música.
Sabes, Alejandro, que me ha hecho mucha gracia y quería que lo contaras a los oyentes la movida que hubo entre Hendrix y The Who para ver quién tocaba primero. Cuenta esa historia, porque en realidad se aboga por la pala, no violencia, no como nos queremos todos, nos amamos, y de repente tiene una bronca monumental por decidir quién salía primero, quién tocaba primero.
Claro,
¿no?
Nadie quiere ir después de The Who. Y nadie quiere ir después de Jimi Hendrix. Eso es humano, ¿no? Es normal. Y bueno, es que claro, yo salgo ahora después de estos y voy a aparecer. Entonces lanzaron una moneda al aire. The Who es la gran banda en ese momento británica que tiene himnos también. Y Hendrix acaba de aparecer y genera una expectación extraordinaria. Entonces, claro, lanzan una moneda al aire y sale The Who primero. Y bueno, hacer un concierto. Es que lo bueno es que se puede ver. O sea, todo lo que estamos diciendo se puede ver y se puede disfrutar. Terminan tocando My Generation, que es el gran himno también de ese momento, desde el lado del rock, porque están los cantautores, están los psicodélicos, está Janis Joplin, está Jimi Hendrix, pero el rock en ese momento era The Who.
Tengo que preguntar a Antonio. Antonio, ¿tú eres de los que ha bailado esta canción de los Who?
Sí, yo es que era muy mod, además. Es que los Who, yo no he perdido nunca esa cosa mod. Por eso he tenido con los hippies mis más y mis menos.
Claro.
Porque los mod teníamos
rivales,
otras ideas.
¿No?
Más que rivales, nos considerábamos que estábamos un poco...
Por encima.
Un poquito más allá. Un poquito más allá.
Claro. Y estéticamente, estéticamente...
Estéticamente sobre
más
todo.
Más sofisticado.
Es decir, vale. Esa chaqueta bien cortada, claro. Ese jersey de cuello alto.
Pero Antonio, si yo te he visto con el pelo hasta la cintura...
Sí.
Yo pensaba que esa era tu etapa hippie, cuando
no,
tenías el pelo hasta la cintura.
Esa era mi etapa, probablemente era mi etapa más mod.
Ah,
con el
pelo
hasta la cintura, que era una anomalía para no parecerme a los mod que había en Madrid. Pero yo he sido siempre más mod que hippie, porque insisto en que todo en la vida es un momento. Y el momento hippie a mí no me llegó, y a los amigos que le llegaron lo terminaron muy pronto. Y dejaron en ellos un buen surco, vamos, no me hablo con ninguno, pero creo que está muy bien.
No, y tienes una historia maravillosa, cuéntala,
sí.
De cuando eras adolescente, veías siempre a un tipo en Malasaña,
pero
descalzo,
esto,
cuenta esta historia.
Seguro que muchos oyentes que sean de Madrid sabrán a quién me refiero. Había siempre en Malasaña un tipo con un pelo largo, lacio, un hombre muy mayor ya.
¿Año?
Años, pues años 90, de los 90, cuando yo empecé a salir por Malasaña, era un hombre con un pelo largo, lacio, partido en dos.
Yo llegué en el 99 a Malasaña.
Pues un poquito antes, con ese parteaguas, ¿no? Del pelo lacio, blanco, precioso, siempre iba en chanclas, aunque fuera invierno,
Johnny
o
Winter,
una flauta.
Un poco Johnny Winter.
Un poco Johnny Winter, y iba siempre con un poco jamelinesco, ¿no? Siempre llevaba una bandada, ¿eh? Una especie orbitaban alrededor de eso un montón de chavales jóvenes y tal. Iban a presentaciones de libros, lo veías en el Retiro, lo veías tal, y el tipo siempre llegaba un momento en que con un acento que yo creo que era holandés o belga, bueno, más nórdico, holandés o danés o tal, se ponía a increpar al que presentaba: ¡eso es una falacia! ¡Eso es un imperialismo! Es decir, pero si es un libro de poemas, si habla del amor, ¡imperialismo! Bueno, y ese tipo yo lo vi durante años, y un día alguien me contó algo extraordinario, y es que el tipo vivía en el barrio de Salamanca, era un heredero fuerte, un heredero tal,
un rico heredero
que había decidido vivir en España, se había hecho una comunidad de seguidores y discípulos, y entonces iba súper hippie, pero cuando los dejaba todos ya para irse al camping el cabrón se iba al barrio de Salamanca, y no sé si era General Pardiña, Díaz Porlier, alguna de esas calles, porque me dijeron hasta el portal. Y entonces el hombre salía, hacía su homilía, evangelizaba, chavales hippies, y luego se iba al barrio de Salamanca, que probablemente tenía menos frío que en la calle.
Sí, también yo creo que ahí...
Era así, ¿eh? Era así, es que algunos se tienen que acordar.
Hubo probablemente más... mucho más de eso, de lo que aparece en las películas.
Bueno, permitidme que os cuente.
En movimiento.
Uno, el más importante de los agentes literarios del mundo a día de hoy se llama Andrew Wiley. O sea, le llaman el chacal, no te digo más. O sea, el chacal es Andrew Wiley, lleva a todos los grandes escritores, todos los premios Nobel que hay vivos y los que no hay también. Bueno, pues el chacal estuvo en Woodstock. El chacal era más hippie que nadie. El chacal se dejó la vida en las playas, se dejó la vida en los descampados, y el chacal se dio cuenta de que aquello no era un horizonte de vida muy preclaro. Se metió en el mundo de la literatura, en una pequeña librería, luego se puso editor, luego sé que hoy es uno de los grandes emporios literarios del mundo. Andrew Wiley, más hippie que nadie.
Igual tendríamos que haber ido a Woodstock en lugar de a Cristianía.
Para labrarnos un buen futuro.
Alejandro, nos hablabas de los Who, pero háblanos también de Jimi Hendrix y de ese capítulo que tiene en el que manda
bueno,
guitarra.
Claro, es que
cuenta eso.
Imagínate que estás en el público y han salido y han hecho su set, los Who, y después viene Jimi Hendrix. Entonces, es un cartel muy apetitoso, pero yo creo que Hendrix, después de ver el espectáculo de los Who, dijo, bueno, pues yo ahora aquí voy a hacer una... También hay que verlo en el contexto de la época de las drogas, ¿eh? Uh-huh. Pero esto sí que lo recomiendo a todo el mundo que vea las imágenes, porque es una liturgia, es un ritual satánico. Toca la guitarra con la boca, la termina prendiendo fuego, la ofrece como una ofrenda ahí, como el cordero en llamas, ¿no? O sea, una cosa... y hace un concierto... que no se ha visto en la historia de la música hasta ese momento lo que una persona puede hacer, una persona negra, además. El 95% de la gente que está en Woodstock son hippies blancos, californianos, hijos de papá, que luego muchos de ellos vuelven a Silicon Valley a hacer apps de estas que nos tienen a todos adictos. Y bueno, lo que hace Jimmy...
O se convierten en agentes literarios.
O se convierten, sí,
Nobel,
sí, sí,
¿no?
Por eso digo que...
El epicentro estaba ahí, ¿eh?
Estaba ahí.
Que había muchos hippies que, claro, porque podían, ¿no? Pero lo que hace Hendrix es extraordinario, es diabólico, es sexualmente tan explícito que a ratos es incómodo de ver, ¿no? Porque dices, pero ¿qué le pasa a ese señor? Está haciendo ahí como una... Bueno, es, y musicalmente es muy avanzado, porque esta es la época en la que sale un tipo con una guitarra acústica y una armónica a cantar Blowing in the Wind. Hay como muchos estilos que conviven, pero todos están dentro de un cierto patrón, de unos ciertos cánones de lo que había antes y de lo que va a venir después, sin sacar mucho los pies del tiesto. Bueno, Hendrix se come el tiesto. No da lugar a que... Es que no hay... imitadores de Hendrix. Podemos encontrar paralelismos parecidos en casi todo el mundo, pero Hendrix es solo él. No ha habido nadie.
Sí. Eso. Sí.
Nos tenemos que despedir.
Yo quería animar a Alejandro a que haga ese ensayo del que me ha hablado antes de entrar en el estudio, que es Movimiento Hippie en Cantabria, origen. el origen de una contracultura mundial.
Relación con los pasivos, si la hubiera.
Bueno, muchas gracias a los dos. Así los despedimos. Qué gozada este rato con vosotros. Nos despedimos escuchando a Hendrix. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Chao.
El Faro, con Mara Torres.
Sigue a El Faro en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Se acabó el partido, se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER.
El humor está en la SER.
Prestad atención, parad lo que estáis haciendo. Si vais en coche, parad. ¡Frenadme! ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir Berto? Mensaje a la nación. No,
sube la radio, dice la gente ahora. Sube la radio.
¿Te acuerdas de la canción aquella? Súbeme la radio. Que era del Iglesias, del que todavía se puede... Enrique, ¿por qué decía lo de súbeme la radio?
Pues eso, que yo he dicho esto.
Ah, porque por un mensaje que iba a dar, perdonad, estoy un poco disperso, pero no hay absolutamente 0% de droga en mi organismo. Soy así.
Cadena SER, la radio, con mejor humor.
Por fin llegamos a la cabaña.
Perfecto, nos quedamos en cobertura. Y sin luz.
Hemos venido a relajarnos. ¿Un sofá sonoro?
Cariño, sin cobertura y sin luz.
Sí, con la app de la cadena SER.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Una colección de canciones maravillosas que tenían...
Aislado en una cabaña. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER. El poder de la conversación. En 2005 nuestro lema era un paso por delante. Y aunque en estos años muchas cosas han cambiado, seguimos adelantándonos al amanecer para empezar juntos un nuevo día.
Nos hacemos un detective esta madrugada.
Sí.
Venga, pero empieza con las clásicas.
Porque pase lo que pase, si amanece nos vamos está aquí.
¿Cómo estamos?
Si amanece nos vamos. Buenos días de equipo.
Para vivirlo contigo. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones. ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos?
Para saber hacia dónde vamos, primero,
¿en qué punto estamos respecto a este debate?
Hay que situarse.
Pues estamos observando.
Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25.
¿Cómo definirías tú este charco?
Con Aymar Bretos, Cadena Ser.
Por fin llegamos a la cabaña.
Perfecto, nos quedamos en cobertura. Y sin luz.
Hemos venido a relajarnos. ¿Un sofá sonoro?
Cariño, sin cobertura y sin luz.
Sí, con la app de la Cadena Ser.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Una colección de canciones maravillosas que tenían...
Aislado en una cabaña. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
En la Cadena Ser. Something touched me deep inside. The day the music El Faro died. Con Mara Torres. So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. And do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenager.
Buena farería, equipazo. El movimiento hippie a mí me pilló muy pequeño, pero el buen rollito que manifestaban siempre me gustó. Hace el amor y no la guerra. Buscaban vidas alternativas, como vivir más en contacto con la naturaleza y abastecerse de ella. Amor libre, admitían la homosexualidad, vestían con ropas anchas, pelos largos, y en fin, más o menos en eso consistía. Pues yo ahora me paro a pensar y creo que tengo bastante de ese movimiento. Digo, no a la guerra, por supuesto. Me encanta la naturaleza, el vestir con ropa bien cómoda. Y el pelo largo, ojalá, porque cada vez me queda menos. Bueno, ahí os lo dejo y lo dicho. Salud y montaña de 34 Trotamundos. Adiós.
Buenas noches, Mara, equipo fareantes. Año 1975, yo tenía 15 años, la moda del pantalón hippie, de pata muy ancha, a cuadros, yo toda chula, pues eso, en plena juventud, adolescencia. Solo se me ocurrió subirme a la moto de un amigo y ¡boom! El pantalón se enganchó en la cadena de la moto y me lo cargué. Uf, aparte de la pena por mi gran pantalón tipo hippie que yo llevaba chulísimo, cómo me enfrentaba a mis padres. Dios, qué broncazo me llevé. En fin, un besito para todos. Soy Pilar, una opositora a la felicidad.
Me encanta la moda hippie, pero vamos, que lo mismo he ido de hippie punky que de piji hippie, que me adapto a las circunstancias. Hey, hey, hippie, hey, hey, hippie, hey, hey, hippie, hippie, hey. Soy la del máquinas.
Hablando sobre el tema de hoy, que es hippie, Pues Acuario es ampliamente considerado el signo más hippie del zodiaco debido a su naturaleza revolucionaria que busca romper reglas sociales, fomentar cambio y romper patrones. Yo me considero hippie y soy Acuario. Carpe diem, Barcelona.
Recuerdo mis dos últimos años de carrera que para estudiar y hacer los trabajos me ponía siempre, pero a tope, la música de Carlos Santana. Hippie de guitarra eléctrica. Carlos Santana estuvo en Boston, jovencísimo, en el 69. Ese mes de agosto mi madre ya me llevaba en la tripita. Si alguna vez me he vestido de hippie era con la ropa que dejó mi madre de esa época. Y yo de estética no mucho, la verdad, hippie, pero la filosofía toda me la compro toda. La no violencia, la libertad personal, una vida sencilla, hace el amor, no la guerra. Eso, todo, todo lo compro. Y un abrazo y un beso muy grande para nuestra hippie farera. Y allá colorín, allá por las montañas de Huesca. Un besito de una palentina por tierras navarrecas.
Saludos, Mara, equipo y fareros hippies. Pues la gataparda Irene Vicedo, en un capítulo de Cuéntame cómo pasó, Inés se fue con su novio My Darling a Marbella, a Ibiza, perdón. Y allí veían las puestas de sol, que era lo único que le gustaba a Mercedes. Y también era la época de Mike Kennedy, más bien que hippie eran yeyes. Yo quiero una motocicleta que me sirva para correr. Y quiero una camiseta que lleve el número 100. ¡Aleluya! Buenas noches, Tomayoso.
¿Me dijeron que ahora eres actriz?
No, no, ya no. Ahora vivo en Ibiza.
¿En Ibiza?
Claro, habrán destinado ahí a tu marido.
No, no, yo no estoy casada. Vivo con unos amigos.
Es que Inés es hippie. Vive en una comuna, ¿que sí?
Sí.
Bueno, cariño.
Sí. Que nos tenemos que ir. Bueno, a ver si nos vemos un día de estos, ¿eh?
Un día de estos, seguro.
Encantada.
Igualmente.
Adiós, Inés.
Para correr y quiero una camiseta que tenga el número 100. Podré llegar a cualquier lugar.
Os voy a contar una cosa que nos pasó el año pasado en carnavales. Resulta que nosotros tenemos un amigo que tiene un pub y organizó una fiesta hippie. Mi marido era el que pinchaba la música, así que allí que nos presentamos disfrazados de hippie. ¿Quiénes fueron los únicos que fueron disfrazados a esa fiesta? Pues los camareros, mi marido y yo. Es indignante que cada vez se celebre más Halloween y menos carnaval. En carnaval nadie disfrazado y en Halloween te encuentras monstruos por todos lados. Saludo a todos, soy Mercedes, la nueva con gafas.
A veces al escuchar el tema se me va la cabeza a siete sitios y os los quiero contar todos. Así que os voy a explicar el pinball que ha hecho mi cabeza. Como el otro día fue el día de Andalucía, con hippie lo primero que me he acordado es del himno de Andalucía de los Yesterday. Aunque diga Blas Infante, andaluz es levantado, perdón que no me levante, pero estoy medio sentado.
Perdón que no me levante, pero estoy medio sentado. Bueno, voy a poner de pie. Y a ver de tontería. Venga, una, dos y tres. Qué bonita Andalucía.
Luego enlazado eso con que el otro día estuvo la Mintior en Al Cielo con ella tocando el himno de Andalucía con la flauta.
Vamos, ¿eh? Y...
Y ya para rematar, os recomiendo también lo de Évole del pasado domingo con Manu Sánchez. Y es que, como tengo amigos en el norte que no entienden por qué todavía tenemos que estar los andaluces defendiendo nuestra dignidad, igual si veis todo eso juntos, os hacéis un poquito la idea. Dos branos, soy Ro.
Hay una cosa que yo no entiendo, Manu, y es cómo tú no has triunfado en toda España. No me lo puedo explicar.
Yo creo que es como si a... Te digo, como... Como si a Mancio Ortega le tocara el Euromillón. No es que no lo quiera, pero no le hace ninguna falta. Solo es una cuestión de ego. Y lo marca una frontera política. Yo tengo la suerte, porque si llego a ser de Liechtenstein, que ya Liechtenstein está en el país de al lado, pues a lo mejor hubieran necesitado salir de Liechtenstein. Pero Andalucía, estamos hablando de una nación que es más grande que muchos países de la Unión Europea, casi 9 millones de habitantes. Tengo la suerte de que me va muy bien aquí, de que trabajo mucho aquí, y la verdad, solo es una cuestión de ego. Es como si yo te pregunto a ti, ¿te agobia mucho que no te conoce nadie en Portugal? ¿O cómo llevas que no te conozcan en Bolivia o en Colombia?
No, en Bolivia sí que me conocen.
Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Mara.
Estuvo muy bien este programa de Bolín, este teatro con Manu Sánchez,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es que Manu es lo más, y Jordi ya sabemos, así que fue una entrevista fantástica.
Me ha gustado que en este faro dedicado a la palabra hippie se ha sumado gente nueva, por ejemplo, esta oyente Carpe Diem, que era Acuario, que hablaba de por qué Acuario es un signo hippie.
¿Sí?
Félix, el que metíamos justo al principio del programa, haciendo esa reflexión sobre el no a la guerra y la fragata en Chipre, y más oyentes, y luego nuestros clásicos. Una Yaya Colorín.
Muy hippie.
Una Carmen París.
Muy hippie.
No, luego me ha hecho gracia también Navio con gafas, solo ella y su marido disfrazados de carnaval, sí, muy bien, Nénfora, que viene de esa profesora. Bueno, la verdad es que está muy entretenido, estos temas dan mucho juego.
Sí, sí, y el tándem Antonio-Alejandro también bastante chulo. Me ha impactado un poco Antonio, que decía que ser hippie es una etapa, no un estado para toda la vida, especialmente, por favor, que se centre en la etapa de la juventud y que luego lo dejemos pasar. Me ha divertido bastante este tándem que hemos montado hoy. Bueno, hoy tenemos para el Suena la Vida y Derivados a Modelo con Ciática, que cogiendo la percha de Manu Sánchez y Jordi es una andaluza de primera. Modelo con Ciática, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, bonita?
Hola, buenas noches, Modelo. ¿Tú eres hippie?
Yo de corazón, Mara, yo ya no tengo edad.
¿Crees que es solo para la juventud, que es una etapa, que ser hippie es una cosa pasajera?
Yo creo que es una condición, porque al final uno, cada uno es como quiere ser, y yo tengo la suerte de aplicarme el dicho, ¿no? De que los buenos van al cielo y los malos a todos lados, y yo voy a todos lados como los hippies, hago lo que quiero.
Pero es verdad que es curioso, porque nosotros las bolas en el bombo las metimos en Navidades o después de Navidad, sí, a la vuelta en enero. Nadie, cuando Paloma, que metió sus temas, metió el tema hippie, yo creo que no esperaba que saliera en un momento como este. Pero claro, de repente hablar de no violencia, de repente hablar de pacifismo, de repente hablar de antisistemas establecidos y que nos condicionan, sí, sí. Pues es el momento. O sea, cualquiera dice, vale, tal yo cual. Igual no he sido hippie, pero en este momento me siento y me sumo al movimiento hippie, ¿no?
Tal cual. Es que yo creo que si no llegamos a vivir este momento de vida tan corrupto que vivimos en ámbito general, ¿no? Sobre todo en los temas de la guerra, sí. A lo mejor nos hubiéramos ido más al tema hippies de playa, de surferos y pelos largos.
Total. Sí, de pues, cuando me puse aquellos pantalones de campana, del disfraz.
Sí, más, sí, sí. Más que al activismo, ¿no? Creo.
Sí, y está saliendo un programa súper, bueno, que me está gustando mucho. Modelo, sí, sí. No me digas que tienes una apuesta para Suena la Vida.
Tengo una apuesta y además acaba de dar mi respuesta, porque yo estoy convencida de lo que es, como todo el mundo que viene para el Suena la Vida, la acaba de dar Ro en su nota de audio. ¿Cómo te quedas?
Pues me quedo muerta, porque estoy intentando analizar, ha hablado de Manu Sánchez, ha hablado de...
No.
Del himno de la flauta.
Del himno de la flauta.
Antes ha dicho que su cabeza ha hecho un pinball, y para mí es una máquina de petacas, o sea, un pinball.
Ojo. Oye, a ver, pon un momento el sonido, Olivar, por favor.
Lo que suena son las patitas de la petaca, del pinball.
Los botones, cuando le das a los botones, que claro, van como que
levanta,
moviéndose.
Levanta las pestañitas.
Las exacto. Pestañitas, claro. Habrá gente que no sepa qué es este artilugio, pero
creo,
bueno.
Creo que todo el mundo que oye este programa sabe lo que es.
Bien, perfecto. Descartamos a los de menos de 20, pero...
A ver, yo me conformo con un Fiu. Es una caja y tiene bolas, así que creo que el Fiu, aunque sea mini, me lo llevo.
Vamos bien, a preguntar.
Ese es el razonamiento que hay que seguir, Olivar. Desde luego. Olivar, ¿qué nos cuentas? Ay, Casi ni suena, modelo, casi ni suena.
Casi ni suena, sí, que no puede ser, pero yo acoto espacio. O sea, esto es una apuesta menos.
No, pero, esta era muy buena.
No, pero vamos a ver. Esto se ha llevado
nada.
Porque hay una cosa que a mí me falta aquí, que es la madera. Que aquí no hay madera en esta máquina.
No habrá plástico ya, porque será ya de los 2000. No son de los 70.
No, es que son de acero esas las bolas.
Sí, si es de juguete, si las hay de casa doméstica, son de madera o de cartón, de plástico.
Puede ser, sí, puede ser. Vale. Bueno, no es. Una Olivar, estamos de acuerdo, Lala Olivar, que solo se le da un mini few. No estáis equivocados. Vale. Pues nada.
Y le dais el fiu por el razonamiento final que ha hecho, ¿no? Si hay caja y hay bolas, tiene que ser un fiu. Dicen los dos que sí, efectivamente. Vale.
¿Te animas? Es que tenemos que hacer el entrenando para la jubilación. Tenemos a un par de dientes todavía, pero bueno, hacemos contigo el bombo, porque si no, nos va a dar tiempo a todo.
¡Qué maravilla!
¿Te sumas al bombo? Venga.
Hombre, por favor, es un honor.
Vamos allá. Si te animas con la rima también, todo tuyo, ¿eh? Empodérate lo que quieras.
No sé yo, depende de lo ágil que esté, Elena. Yo creo que a ti se te da un poquito mejor que a mí, pero dale, tírale.
Venga, vamos con ello. Tema para lunes.
Páralo.
Venga. Ahí está. Ha salido el tema. 84.
Tenemos hippie para rato.
¡Olé! ¡Hola! ¡Bravo! Bueno. Bravo. Te ha salido que ni pintado.
Tenemos rato. Si tenemos una Antonia Lucas.
Es que aprendo de las buenas.
Bueno, genial. Bueno. Tenemos hippie para rato, vale. ¿Y qué
84.
Tema es?
84. Es mío. He cogido racha buena aquí, ¿eh? A ver, el 84 es la palabra. Bueno.
¿Bueno?
Bueno, que te da para la bondad y para el bueno, vale. Bonito y barato.
Para el bueno, vale.
Bueno, vale. Y el bueno, tía, qué fuerte.
¡Bueno!
El bueno, el feo y el
bueno,
malo.
Bueno, o sea, no es bondad, no coges bondad, coges bueno, has apuntado bueno.
Bueno, porque abre un poco más las posibilidades.
Es verdad.
¿Cómo que bueno?
¿Cómo que bueno? ¿Cómo estás? Bueno.
Pero bueno.
Bueno.
No está mal, todo el fin de semana para pensar qué nota de audio dejo en el faro bueno que nadie vaya a dejar. O sea, ¿sabes?
Pues que alguno de los oyentes se apellide Bueno.
¿El doctor Bueno? ¿El doctor Bueno?
Es verdad, el doctor Bueno.
Claro. Qué divertido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno.
Todo muy bien.
Sí. Temazo. Vale, muy bien, está muy bien. Vale, pues modelo conciática, muchas gracias por estar este ratito con nosotros.
Un beso enorme.
Chao.
Adiós.
Ay, va a estar muy bien, porque yo creo que va a quedar original.
No, yo creo que abre bastante las posibilidades, sí, de hablar de lo que queramos. Que esto nos encanta. Oye, ¿no te he preguntado tú, hippie?
¿Yo hippie de qué?
¿Tuviste un pasado hippie, pi-hippie?
Yo, con todo esto... No violencia, pacifismo.
No, ya. La parte intensa ya sabemos
del
que
medio
sí.
Medio ambiente, todo eso sí. Ahora sí.
¿Aspecto?
Yo he ido vestida de hippie.
¿Rastas?
No.
Nada. Una campana.
Rastas, no. Sí, una campana me he puesto.
Un pañuelo a la cabeza. Unas gafitas redondas.
Pero frívolo. ¿Sabes? Por ir a la moda. No porque
te gustase tener ese armario zarrapastroso.
No, porque de repente durante un tiempo se puso de moda ese estilo, sí. Pantalones de campana. Tengo, pero no por ese espíritu. El espíritu lo tengo más de adulta que lo tuve de veinteañera, por ejemplo.
Al revés, muy bien.
Sí.
Pues nada, cabecera.
Ella es simpática, inteligente, divertida y muy trabajadora.
Bueno. Pero la reina de los farolillos tiene
claro,
un sueño.
Bueno,
empezar a disfrutar de la jubilación, que es lo que está deseando Elena.
Pues claro.
Elena Sánchez entrena para la jubilación.
Ring. Bueno,
Es que
Mara.
Estaba pensando que tú puedes hablar de cualquier tema comenzando la nota de audio con la palabra bueno.
Claro.
Bueno, vamos a ver.
Claro. Bueno, muy fuerte.
Bueno, muy fuerte. Pero
como
bueno,
lo de esta noche.
Y entonces aprovechas para dejar cualquier tema que te dé la gana tu nota de audio libre.
Bueno, Mara. Muy fuerte, ¿eh? La protagonista de hoy es Diana Rumbo, tiene 69 años, recién cumplidos además. Es amante de la música y el bailoteo desde jovencilla y como nadie. Y cuando se jubiló a los 65 años, se reinventó y ahora es DJ.
¿Es DJ?
Es DJ. Su nombre artístico es Diana Fénix y esta es su apasionante historia.
Mira, lo primero que hice cuando me jubilé, que yo trabajaba en consultorio a la tarde, dormía hasta las 10 de la mañana, porque estuve años y años levantándome a las 6 de la mañana. Entonces, lo primero, un mes dormí, pero ya después no quería dormir más, porque uno de mis hijos me decía: che, mamá, ahora que tenés tanto tiempo al cohete, ¿no me das tal cosa o no? Le digo: mirá, discúlpame, lo mío no es tiempo al cohete, lo mío es tiempo disponible, pero es mi tiempo y me lo voy a administrar. En realidad esa fue mi actitud frente a la jubilación.
Dormir a pierna suelta durante un mes. Ese fue su primer objetivo y el segundo, tomar las riendas de su agenda y su tiempo libre, porque durante toda la vida se encargó de 4 hijos y durante 18 años estuvo trabajando como psicóloga. Una carrera que, por cierto, hizo a los 42 años. Era una tarea pendiente de su juventud y en cuanto pudo se quitó la espinita.
A mí siempre me gustó psicología y cuando yo terminé la secundaria, justo era época de la dictadura, se había cerrado acá en Mar del Plata la escuela, porque era escuela de psicología todavía, no era facultad, y bueno, y ahí quedó el pendiente, digamos.
Diana se jubiló a los 65 años, se reinventó y ahora es DJ. ¿Cómo surge esta idea? Así.
Mi mamá tuvo que irse a un hogar por cuestiones de cuidado de su salud y para sus 90 años fui al hogar, un señor, un guitarrista, cantaba y tocaba la guitarra y yo había llevado algo de cotillón y me puse a bailar y se armó el bailongo en el hogar. Y vi cómo la gente se le iluminaban los ojitos, el que estaba en la silla pedía pararse un ratito para bailar y nada, ahí se me achispó esto de decir: bueno, a ver, bueno, me compré un parlante con luces, una tablet y me asocié a Spotify. Y lo mío era la hora feliz de la disco móvil.
Empezó haciendo ruta con su disco móvil por los centros de mayores, se fue animando y decidió meterse a una escuela para aprender y profesionalizarse un poco más.
Entonces ahí dije: wow, podría incursionar DJ para mezclar y tener que esto sea un poco más, digamos, dinámico. Así que ahí me anoté en una escuela online porque todavía no había presencial y claro, no entendía nada. Decía: no, no se precisa experiencia ni equipo. Pero no, yo no
pero
casaba
un poco
una.
Sí, ¿no?
Claro, era re difícil. Los términos, bueno, la consola, que esto, que bueno. Y en un restaurante había un DJ que justo había ido para una fiesta y le pregunté, me dice: ¿vos qué haces? No, estudio DJ a distancia. No, tenés que venir a la escuela Factory, que es donde yo soy profe, tenés que ir ahí. Bueno, así que eso fue un viernes. El lunes estaba tocando timbre.
Se sacó su título y ahora pincha en bodas, cumpleaños, fiestas, bares. ¿Qué tipo de música? Pues de todo un poco. Depende del público que tenga en cada evento.
Por lo general, un poco cachengue, por lo general me gusta más. También electrónica, de deep house. En realidad me acomodo un poco a lo que se demanda.
Cuéntanos, por si acaso hay alguien que no lo sepa, Diana, cuéntanos qué es el cachengue.
Ah, el cachengue es música para bailar. Por ejemplo, hay cumbia, rock, reggaetón, pop, latino, qué sé yo, qué decirte, Shakira, Thalía, Los Palmeras.
Y el no va más es que cuando fue abuela empezó a hacer versiones electrónicas de los grandes clásicos infantiles.
Nos enteramos que íbamos a ser abuelos de mellizos, entonces fui al profe de producción musical, que es un genio. Digo: mira, yo tengo que virar la producción a electrónica para bebés y niños, de música infantil de que yo le cantaba a mis hijos cuando eran chicos en la electrónica.
Y tenéis a Miliki, versión Diana Fénix DJ, que es su nombre artístico porque ella dice siempre resurge, como el ave Fénix. En 4 años se ha hecho un hueco en la música, en un mundo además muy dominado por hombres, y para ella esto ya es un grandísimo logro a sus 69 años. Pero su gran sueño es cruzar el charco y venirse a pinchar a la meca del tecno.
Mira, yo sueño con ir a Ibiza, por ejemplo, a pasar música en Ibiza. Pero bueno, me falta mucho todavía para eso. Me tengo que entrenar un poco más en las mezclas, en electrónica, porque sé que ahí hay fiestas electrónicas. Me veo en un lugar ahí con mucha producción, mucho láser y todo un montón de gente bailando y contentos con lo que yo esté pasando.
Oye, Diana, y ya sí, para terminar, tienes ahora 69 años, ¿te ves llegando a sí, los 90 pinchando?
Yo sí, con silla de rueda eléctrica, con no sé qué, pero yo sigo.
Diana Félix, Fénix,
Diana Fénix, del ave Fénix. Claro, de resurgir, como
Diana
el ave
Fénix. Diana Fénix, DJ. Qué buena.
Buenísima.
Si quieres a Ibiza, pues Ibiza, nada, le ponen una cabina, pum, pam, pam, con sus...
Con sus platos, claro, con eso, sí. Que yo le preguntaba, digo, ¿pero de jovencilla alguna vez pinchaste? Dice que va, dice, yo veía a esa gente entonces, claro, imaginaros, hace 50 años, pinchando con vinilos, que ahora es verdad que mucha gente empieza a pinchar otra vez con vinilos, pero bueno, dice, yo veía eso, dice, pero ¿cómo empalman las canciones, por favor? Y ella, claro, ha pasado por mucho, ha tenido que estudiar muchísimo, decía que era la mejor alumna de todo el centro porque se esforzaba muchísimo, le ha costado un poquito más que a sus compañeros más jovencillos, pero oye, ahí está la tía.
Vamos a hacer una cosa, vamos a colgar las imágenes de ella en nuestras redes, de lo que hace en la residencia y cómo se mueve ella como
DJ. Sí, todas
DJ,
sus fiestas, todo sus lo que fiestas, hace, sus bares,
sí, para que
todo
la gente lo pueda ver, qué bien. Bueno, pues nada, genial. Buen fin de semana.
Buen fin de. Nos vemos en la Mani del 8M.
Ay, claro, el domingo. El 8M, domingo. Exactamente, sí. Bueno, pues ahí nos vemos. Bueno,
allí nos vemos.
Bueno.
Bueno,
chao.
Chao.
Son las 3, las 2 en Canarias. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dice que su país no teme un posible ataque terrestre de Estados Unidos. Ha sido una entrevista en la cadena CBS esta noche, en la que ha dicho que cualquier intervención de este tipo sería un desastre para las tropas de Donald Trump y que les están esperando. La guerra en Oriente Próximo de momento no pasa de los ataques aéreos cruzados entre Israel e Irán y también con la milicia chií Hezbollah, que a esta hora continúan esos ataques. Según la cadena de televisión de Qatar, Al Jazeera, esta madrugada Irán ha lanzado nuevos misiles y drones contra varios estados de la región. Isabel Eleuze, buenas noches.
Buenas noches, sí, continúa el intercambio de ataques y lo último está en Israel. La milicia pro-iraní Hezbollah ha ordenado la evacuación urgente de las ciudades que estén a menos de 5 kilómetros de la frontera con el Líbano. Por parte de Irán, los ataques siguen enfocados sobre todo en instalaciones de Estados Unidos en los países de la región. El ministro de Defensa de Qatar acaba de informar hace solo unos minutos de que han neutralizado un ataque a la base aérea de Al Udeid, mientras en Bahrein, que también se está llevando la peor parte de los ataques por parte del país persa, un ataque con misiles ha alcanzado un hotel y 2 edificios residenciales, aunque por el momento no se registran víctimas. Desde Israel también siguen con su ofensiva, especialmente contra Beirut y el Líbano. De hecho, esta noche el jefe del ejército de Israel ha asegurado que entran en la segunda fase de la operación. Una fase en la que van a intensificar los ataques con el objetivo de terminar de desmantelar las capacidades militares del país persa. Además, dice haber ordenado a las tropas a llevar a cabo una mayor incursión en el Líbano para atacar las posiciones estratégicas y centros de mando de Hezbollah y desarmar completamente a la milicia proiraní.
Gracias, Deleuze. Por cierto, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a pedir esta noche a la Guardia Revolucionaria iraní, el todopoderoso cuerpo de élite del régimen de los ayatolás, que se rinda y que a cambio les va a dar inmunidad. Trump, que mientras sigue confrontando con el gobierno de España después de haber amenazado con un bloqueo comercial y de que su gobierno mintiese al asegurar que España estaba dispuesta a permitir que se usasen bases militares en Rota y en Morón para la ofensiva en Irán, ahora dice que nuestro país es un perdedor. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Sí, en una entrevista telefónica, Donald Trump ha tachado al gobierno español de perdedor, de gorrón y de ser un miembro hostil de la OTAN y ha dicho que, visto que España no juega en equipo, pues que Estados Unidos tampoco piensa hacerlo. También ha vuelto a criticar al premier británico Keir Starmer, reiterando que no se le puede comparar con Winston Churchill y, en definitiva, ha denunciado que Washington, en estos momentos, debería poder contar con la ayuda de Londres y de Madrid. En paralelo, después de haber insistido una y otra vez en que el objetivo de su operación Furia Épica no es un cambio de régimen, ahora Donald Trump asegura que necesita involucrarse personalmente en la selección de un nuevo líder, tal y como hizo con Venezuela. Ha reconocido que el hijo de Ali Khamenei es el sucesor más probable y ha querido dejar claro que para él es una opción inaceptable, que sería una vía completamente continuista y que Estados Unidos quiere a alguien que traiga paz y armonía.
Aquí en España, las tensiones entre la Casa Blanca y la Moncloa están sirviendo de munición para el Partido Popular, que este jueves ha llegado incluso a difundir el bulo de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le dijo al embajador americano en Madrid que ella apoya a Trump. Este es el momento que ha difundido el Partido Popular.
Bueno.
Y que, según la oposición, se escucha en un momento a Robles decir: estoy con Trump. La ministra ha tenido que salir al paso de esta acusación y ha dicho que lo que dijo en ese momento fue que estaba cómoda.
Y por último, sí que me gustaría hacer una llamada a la responsabilidad política. Yo entiendo que a veces es muy tentador ir contra el gobierno correspondiente. Lo mismo me da el gobierno en España, que el gobierno en Cataluña, que el gobierno donde sea. No vale.
Es todo. Sigue el Faro con Maratorres y todo el equipo. Más información en nuestra web, en cadenaser.com, y en menos de una hora, cuando sean las 4, las 3 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser. El Faro. Con Mara Torres.
La película Forrest Gump, de 1994, tiene una banda sonora excelente, plagada de canciones icónicas del movimiento contracultural hippie. Hay una escena en la que, en una manifestación en contra de la guerra de Vietnam, en la explanada de Washington, se produce el momento más feliz de la vida de Forrest, Tom Hanks. Es el reencuentro entrando en el estanque para abrazar al amor de su vida, Jenny, Robin Wright. Cantan The Birds en Turn, 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 gira, 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 un tiempo de guerra, un tiempo de paz, un tiempo que puedes abrazar, un tiempo para la paz, te juro que no es demasiado tarde. Besos, Santi de Madrid.
Más feliz de toda mi vida.
Osmara y equipo, hippie. Pues ¿sabéis qué imagen me viene a mí a la mente con la palabra hippie? Pues Forrest Gump. Forrest Gump y esa escena tan emotiva en el monumento a Washington, ante la multitud hippie que lo observa y están manifestándose en contra de la guerra de Vietnam. Cuando él, por problemas de micro, se le oye finalmente decir su nombre, corre a su encuentro Jenny, su amor, y se funden en un abrazo, un gesto que revela también lo que es el movimiento hippie, paz y amor. Y de fondo, la voz de Forrest Gump, diciendo que aquel fue el momento más feliz de su vida. Larga vida al Faro, Moni Penny desde Barcelona.
Buonasera. Siempre me he sentido identificada tanto con la estética como con la filosofía de vida de los hippies. Ropa de colores, amplia, cómoda, sostenible. En una época de mi vida deseé vivir en una comuna hippie como Marina Leda, regida por el trueque y no por el poder del capital. No tuve valor y la experiencia me ha enseñado que la mayoría de los que han elegido esta opción de vida es porque tienen un capital de respaldo que yo no tengo. Así es como conocí a los pigi hippies, o radical chic, como los llaman aquí en Italia, bastante odiados por su hipocresía y contradicción. Nada que ver con el espíritu hippie que intento mantener vivo en mí. La importancia de la espiritualidad, un consumo consciente, el cuidado del ambiente y de los animales, más amor y menos odio. Ese no a la guerra, tampoco defendido en estos días. Un saludo a todos los fareros y fareras de la Puzzolana en Roma.
Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid, siempre bloqueando recuerdos. Yo iba segundo de BUP y tendría 14 para 15, y había una canción de un pibe que cantaba Don't Worry Be Happy, y se la copié y yo firmaba. Siempre me gustó escribir, pero esa época cuando firmaba algún relato, cuatro versos en la carpeta de alguna compañera que me gustaba o lo que fuera, le ponía siempre Don't Worry Be Happy, y no sé, me gustaba, y debe haber como 30 o 40 dedicatorias por ahí de esa época mías, y no sé, me había recordado ese recuerdo y era pues un recuerdo totalmente bonito. Bonito y tierno. Gracias por hacerme pensar y larga vida al faro.
Hola, Roberto de Valencia. Pues con el tema hippie, me acuerdo que cuando estuve en Ibiza de ver la famosa estatua que tiene allí en el puerto de Ibiza, en homenaje a los hippies que acudieron a Ibiza en los años 60. De un padre caminando con su hija sobre un mapa del mundo con los principales nombres de las ciudades del movimiento hippie, en las que aparece Ibiza, junto a San Francisco, Ámsterdam, etcétera. Y hablando con la gente de allí, pues te contaban historias alucinantes, ¿no? De casos de que huyendo de la guerra de Vietnam fueron allí y se instalaron allí en Ibiza y que les llamaban los peludos, ¿no? Y siempre me ha hecho muchas gracias ese nombre. Bueno, Mara y familia Farrell, que penséis en fin de noche.
Be happy. No worry, be hippie, como decía Roberto de Madrid. Rubén, Paloma, Irene, ¿qué tal? Buenas noches a los tres.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola. Me ha gustado mucho volver a escuchar a Roberto de Valencia porque es un oyente del Faro desde la primera temporada, pero deja notas de audio de vez en cuando. De vez en cuando asoma. Os quiero preguntar antes de dar paso a Lucía Riera, que es nuestra corresponsal en París, que ya está escuchándonos. ¿A vosotros la palabra hippie dónde se ha llevado, Rubén?
Pues, a ver, a mí sinceramente me ha llevado, lo voy a decir, a mi ex-suegra. Ya lo digo. Sí. Estaba yo mordiéndome la lengua.
Empezamos fuertes.
Estaba yo mordiéndome la lengua porque digo, va a ser un poco de repente, pero la verdad que conservo muy buena relación con ella y es que para mí es la persona más hippie que yo he conocido en mi vida.
¿Y cómo la describes como hippie?
Pues porque ella a sus 60 y tantos años, pues mira, además que escuchábamos a Diana Rumbo con Elena, sí, es también una persona que yo no sabría decirte a qué se dedica o a qué se ha dedicado en su vida. Ella estudió farmacia, pero hizo laboratorio también, pero ella de repente un día se hartó de todo, se compró una especie de carro e hizo a ver cómo lo describo, una churrería móvil teatro. Entonces ella se dedicaba a recorrer pueblos haciendo como teatro, cuentacuentos, pero era una churrería. O sea, tú estás escuchando el cuentacuentos y de repente pides unos churros.
Y pides unos churros.
Eso le duró unos años. Luego ha estado también haciendo pues artesanías. Ella hace cosas,
las vende. Es como si estuvieras definiendo a alguien con espíritu libre.
Un espíritu súper libre. Y además no tiene ningún tipo de ansiedad o de frustración por no tener algo fijo. Al revés, ella busca que todo lo que tenga sea siempre temporal, muy flexible, poder abandonarlo y empezar otro proyecto. Y a mí me parece un espejo bonito en el que mirarse a veces viniendo de pues yo qué sé, de vidas tan limitadas o súper estructuradas como las nuestras.
Pues está claro, sí, sí.
Entonces yo estaba pensando, claro, es sí, que no puedo pensar en otra persona que ella.
Ex-suegra, sí, sí, y además con tanto cariño.
Sí, sí, yo conservo muy buena relación con ella, con Mari Carmen, y vamos, y cada vez que yo voy a Córdoba o ella viene a Madrid, comemos juntos, o sea que sí.
Vamos,
sí,
a mandar desde aquí un beso para Mari Carmen.
Un beso, Mari Carmen.
Un beso, sí, Mari Carmen. Sí. ¿Y qué hará ahora Mari Carmen, no? Después de tantas vidas, ¿cuál será su nueva vida?
Pues yo sé que ahora está muy metida en un huerto que acaba de hacer.
Claro.
Y unas gallinas que se ha comprado, pero lo último que sé es que no le están dando huevos.
Bueno, ya darán.
Debo decir,
ya darán. A mí me sale la palabra envidia. yo escucho esto que se puede resumir en espíritu libre y todo el fluir y que no tengas ningún tipo de agobio por lo que pueda ocurrir en la sociedad consumista en la que vivimos, y al yo no poder, como mucha otra gente como yo que tenemos esta ansiedad vital, pues me da muchísima envidia y ojalá que se me pegase algo. Pero bueno, esto es una forma de vivir, que no es que un día te caiga del cielo un cocotero, un coco, ¿no?, que te dé un golpe. ¡Hala, venga, pues voy a ser hippie! No, yo creo que esto viene de años y de creer en una filosofía, claro, de vida.
Exacto. Yo estaba pensando que antes de saber lo que significaba realmente ser hippie, para mí la definición de hippie era la profesora de inglés que venía vestida de Desigual, no, y con el radiocassette.
Cine. Sí,
claro, ahora visto con perspectiva, pues imagino que no todas las profesoras de inglés que visten de Desigual son hippies.
Y añadimos también...
Me niego. Creo que lo son. 100%.
¿Sí?
Sí, yo creo que deben serlo. Sí, sí.
¿Y habéis vestido vosotros hippies?
Ay, pues yo sí. Yo tuve una época que de repente el cuerpo me pedía mucho vestir un poncho. La cosa más básica y sencilla del mundo, pero bueno, se me pasó muy rápido.
Ah, sí, pero está bien la idea del poncho.
El poncho es súper cómodo.
Es una prenda fantástica, sí. Da calor, es cómoda, te permite moverte, sí, sí, con total tranquilidad. Y es verdad que el poncho necesita una vuelta.
Y una actitud.
Sí.
Hay que vestirlo,
sí,
con... hay que defenderlo.
Sí, hay que defender el poncho, muy de acuerdo. Sí.
Por el poncho. Sí.
Bueno, saludamos a Lucía, que nos cuenta. Lucía Riera, corresponsal en Francia. Buenas noches, bonsoir.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Hola. Pues aquí hablando del mundo hippie, que tuvo uno de sus momentos álgidos y maravillosos en mayo de 68 en París. Pero yo te pregunto, Lucía, ¿queda algo del movimiento hippie en Francia?
Pues algo puede quedar, ¿eh? He estado haciendo aquí un repaso y no lo había pensado mucho, pero sí, algo queda. Dices bien, empezó en el 68, como en muchos otros países de Europa, llegó a Francia también en esa época. Empezó a surgir, pues, entre gente joven, este movimiento crítico con la sociedad de consumo, con la rigidez social. Y en ese momento surgió también, en esa revuelta estudiantil de mayo del 68, una de las frases más famosas de esa protesta, «Sous le pavé la plage», sonará, bajo los adoquines la playa, sí, ¿sabéis de dónde, sí, viene esto?
No.
Pues, cuenta. Mira, viene de que en las protestas entre los estudiantes y la policía tiraban adoquines y se encontraban con que debajo había arena, y en realidad obviamente no es una playa lo que hay debajo, sino que aparece arena porque muchas calles antiguas de París estaban asentadas sobre una capa de arena para estabilizar el pavimento. Pero bueno, esto ya quedó como algo metafórico, como una manera de simbolizar que bajo esos adoquines, que representan el orden urbano, la autoridad o la sociedad rígida, pues hay una arena, una playa, que es la libertad, es la naturaleza, ¿no? Es una expresión que se ha quedado ya en la cultura francesa como metáfora de la libertad, que está oculta bajo esa rigidez. Y bueno, en aquella época los hippies se encontraban sobre todo en barrios como el de Montmartre o en el barrio latino, donde sobre todo había ese tipo de protestas, que son las zonas más artísticas todavía de París, donde estaban los pintores, donde estaban los escritores. Mira, yo de hecho vivo en el barrio de Batignolles, que es donde estaban todos los impresionistas.
Ay,
todavía tienes
gusto,
aquí,
¿no?,
varias cosas, y el ambiente de Montmartre es un poco ese.
Sí. ¿Y tu barrio, Lucía, te sí, pregunto, ¿tu barrio es tan turístico como Montmartre o mantiene un poco más la esencia?
Bueno, a ver, tiene zonas, porque es verdad que es un barrio muy residencial y es muy de zonas, bastantes familias jóvenes, de hecho, porque no está muy céntrico, está un poco hacia el noroeste, entonces digamos que es dentro de París, es el barrio 17, pero no es lo más turístico, lo más céntrico, pero es verdad que a poco que camines 15-20 minutitos ya estás en el Moulin Rouge, y eso sí que es muy, sí, turístico, pero bueno, son puntos muy concretos, ¿no? El Moulin Rouge o el Sacré-Cœur, ahí sí que se concentra mucha gente, pero el resto del barrio es bastante de gente, muy de barrio.
Lucía, ¿y esa influencia cómo se nota a día de hoy en estos barrios? O sea, por ejemplo, con la ropa. ¿La gente todavía hereda un poco el estilo de los hippies de aquella época?
Bueno, yo creo, también podemos hacer un poco el reflejo en España, ¿no? Yo creo que es un poco parecido, pero mira, de la estética, yo lo que he visto, lo que puede haber sobrevivido aquí en Francia es el estilo un poco beau chic, que llaman, que es como una mezcla de bohemio y sofisticado. Sigue siendo tendencia sobre todo lo que muestra, bueno, pues una libertad de expresión en la apariencia, las flores, estos tejidos así sueltos, sobre todo ahora que empieza la primavera, ¿no? Sí. Se ha transformado hacia algo más, un poco más pijo, no son las prendas de antes que te podías encontrar en el mercadillo o ese poncho de colores, ¿no?, que decíais antes. Pero porque sí que hay tiendas que son bastante caras. Aquí sabéis que el prêt-à-porter y las tiendecitas así de boutiques en Francia suelen ser carísimas. Prendas bastante caras, ¿no? Sí. Hay una tienda aquí de moda que la conoce mucha gente cuando viene. Mis amigas siempre quieren ir ahí. No sé por qué, porque yo que estoy aquí nunca me ha parecido muy interesante, pero bueno, por lo visto es muy famosa, que se llama Cézanne. No sé si vosotros la habréis visto, porque no tiene tienda en España, es francesa y tiene algunas franquicias aquí, pero no
tiene tienda física.
Aparecerá,
¿no?,
mucho por internet, supongo, y por eso la conoce gente en el extranjero también, pero es muy conocida y es un poco este rollo, ¿no? Así ese ambiente un poco hippie pero pijo. Es una atmósfera así muy bobo, ¿no? Todo con tejidos naturales, carísimo, claro, el jersey 200 euros.
Sí. ¿Sabes que si tiene tienda física en Madrid, en la calle Claudio Cuello? Sí.
Ah, pues yo pensaba que no.
No, es que la han abierto hace poco, pero lo acabo de confirmar, porque es verdad que la gente habla de Cézanne y es verdad que ahora ha abierto en Cuello.
Sí,
Claudio
es que se ha puesto muy de moda.
Se ha puesto de moda, sí, es verdad.
Bueno, yo creo que en la moda un poco la evolución ha sido esa, ¿no? Del estilo hippie anticapitalista o un poco así mercadillo a ese burgués bohemio que tiene pues ese rollo, esa influencia, pero que ya es otra cosa.
Sí. Está súper a la orden del día, ¿eh?, el estilo boho chic. Vemos firmas...
Hasta en los muebles también.
Claro, vemos firmas como Chloé, que ayer presentó colección en la Semana de la Moda de París, y es el número uno en boho chic y es top entre las influencers, modelos, actrices, y se lleva a las firmas más accesibles. Te queríamos preguntar también, Lucía, ¿cómo espirituales son los franceses ahora que están tan de moda los retiros para desintoxicarse del estrés del día a día?